Militares ucranianos participan en un curso de 3 semanas acerca de operaciones de retiro de minas. Aunque la agenda completa no fue divulgada, ambos mandatarios abordarán el apoyo del Reino Unido a Ucrania.
Rusia estaría preparando el envío de otros 30.000 soldados norcoreanos para reforzar su ofensiva en Ucrania, según informes de inteligencia entregados al presidente Volodymyr Zelensky. El contingente se sumaría a los cerca de 14.000 efectivos enviados anteriormente por Pyongyang.
De acuerdo con Kiev, los preparativos se realizan desde junio en la región rusa de Vorozne y contemplan además la entrega de nuevas plataformas norcoreanas para el lanzamiento de misiles balísticos. La información no ha sido verificada de manera independiente.
El incendio en Francia, el incendio forestal de Gironda, en el suroeste del país, ya ha obligado a evacuar a más de 200.000 personas y ha arrasado a 42.000 hectáreas desde que comenzó. Las autoridades califican la situación de muy desfavorable y advierten de que el fuego sigue siendo impredecible, convirtiéndose en el mayor registrado en el país en los últimos 50 años.
El gobierno francés ha reforzado el dispositivo con 1.500 soldados, más de 4.000 bomberos, 18 aeronaves y un avión militar A400M, adaptado para la extinción de incendios. Además, la autopista A63, principal conexión entre Francia y España, está interrumpida, mientras las comunicaciones ferroviarias hacia el sur desde Burdeos continúan suspendidas.
Los bosques españoles llevan días ardiendo. 4 frentes activos y fuera de control en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón han arrasado más de 81.000 hectáreas en total y han forzado la evacuación o el confinamiento de unas 106.000 personas. Una situación que ha llevado al gobierno central a declarar emergencia nacional en las 3 provincias, mientras en la costa mediterránea el incendio de Val d'Uxó avanza sin que los efectivos desplegados logren frenarlo. Y esto unido a que el fuego de Burgohondo ya se ha convertido en el mayor de la historia reciente en España, con 50.000 hectáreas calcinadas.
Lo confirmaba así Sara Agesen, que es la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica desde el puesto de mando unificado de Naval Carnero en Madrid. El anterior récord lo tenía el incendio de agosto de 2025 en Larouco, Quiroga y Oencia. Es en la zona limítrofe entre Ourense, Lugo y León, con 37.765 hectáreas. Burgohondo lo supera ahora con creces.
En Alemania, las fuerzas especiales de la policía de Berlín abatieron a Abdul Balut, el principal sospechoso del presunto ataque islamista que provocó la pasada noche una muerta y 29 heridos en Tiergarten, el parque del centro berlinés donde se celebraba el Día del Orgullo.
Balut, de 21 años, de nacionalidad alemana, fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en el distrito de Spandau, en el noreste berlinés, lo dijo el portavoz policial Florian Natt.
Un tribunal de Corea del Sur condenó al expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol a 18 meses de cárcel por romper la ley electoral al mentir durante la campaña para las elecciones presidenciales de marzo de 2022, que ganó, según recoge la agencia de noticias Yonhap.
La sentencia podría obligar a su partido, que es el Partido del Poder Popular, a devolver los casi 24 millones de euros en gastos de campaña que recibió el regulador electoral tras conseguir más del 15% de los votos en esa contienda.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una reorganización de la red diplomática del país que contempla el cierre de 14 embajadas, la suspensión de la apertura de una sede en Palestina y la creación de una representación o de nuevas representaciones en Jerusalén y Nigeria.
Las legaciones que serán cerradas son Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica. En los casos de Cuba y Nicaragua, el próximo mandatario adelantó además que romperá relaciones diplomáticas al señalar que su gobierno no mantendrá vínculos con lo que calificó como tiranías.
Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina y convocó al representante argentino en Brasilia tras los insultos lanzados por el presidente Javier Milei contra el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el juez del Tribunal Supremo Federal Alexander de Moraes.
La controversia se originó durante el acto de proclamación de Flavio Bolsonaro como candidato presidencial de la derecha brasileña realizado en Sao Paulo. En su discurso, Milei calificó a Lula de ladrón y cuestionó duramente a de Moraes, quien le había negado autorización para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado.
La Cancillería brasileña calificó el episodio como inédito y expresó su repudio a lo que consideró agresiones contra el jefe de Estado, el Poder Judicial y las instituciones democráticas del país. Además, exigió explicaciones al embajador argentino Daniel Raimondi.
El gobierno argentino, por su parte, evitó responder directamente a las medidas adoptadas por Brasil. Sin embargo, Milei insistió posteriormente en sus críticas y acusó al gobierno brasileño de financiar una campaña en contra de Argentina.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola Radio Bio Bio, buenos días. Por acá informando de la comuna de San Miguel que los semáforos de Salesiano con Gran Avenida totalmente apagados a esta hora, ya en el horario punta, se va a generar un taco enorme ahí. Que tengan buenos días.
7:05 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información sobre lo que está ocurriendo con la ley de reconstrucción. Recordemos que estuvo a punto de ser aprobada, pero en última instancia no había votos suficientes para que se aprobara la compensación a los alcaldes. Va a haber negociaciones porque esta es semana distrital y por lo tanto hay una pausa. Se va a retomar la tramitación el próximo martes y mientras tanto negociaciones durante esta semana, donde parlamentarios de la región de Coquimbo están exigiendo que se contemplen fondos para la reconstrucción después del sistema frontal. Todo eso y mucho más en segundos.
Con Karen, no te detienes. Realiza tu cambio de aceite o mantención preventiva y solicita sin costo el servicio de escáner electrónico y chequeo de 18 puntos para tu vehículo. Agenda en karen.cl. Frotacentros Karen adheridos. Renca, San Bernardo, Curicó, Rancagua y Talcahuano. Promoción válida hasta 31 de julio de 2026.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com. Y aprovecha de subir los viernes al Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
Atención, Hotel Regal Pacific de Santiago por segundo año consecutivo se ubica dentro del 10% de la hotelería mundial de los mejores en servicio. Ven a vivir a Regal Pacific, una experiencia inolvidable. Te esperamos en Apoquindo 5680 con estacionamiento incluido.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Chile tiene un latido y en el mercado mayorista Lo Valledor ese latido se hace más presente con un nuevo horario. Desde el 19 de julio el mercado abre a las 17 horas de lunes a viernes y los días domingo desde las 16 horas. Un cambio pensado en la comodidad de nuestros clientes que cada día se abastecen con nuestras frutas y verduras provenientes de todo Chile. Mercado mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. Conoce más en mercadolovalledor.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Este mes del camionero visita Implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales, ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio te conoce.
En la Clínica Curicó H Salud, son parte de la red de salud privada más grande del país, acompañando la evolución de cada persona y su familia con atención cercana y profesional. La confianza de siempre, ahora con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado y conoce todos sus servicios en clínicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
De la mañana, 11 minutos.
Santiago, en estos instantes está con el cielo nublado, cae algunas gotas sobre la capital en estos instantes.
Ahora sí, mira, ahí se ven las imágenes de la Plaza Italia, se ve mojada la calzada.
Y aquí en Providencia también está ligera, hay una llovizna ligera. La temperatura en estos instantes en la capital es alta, es de 12 grados, la humedad es del 87%, que se espera para hoy en Santiago. Se espera un día que va a estar nublado, dice el pronóstico, pero está cayendo algo de agua en estos instantes. Eso no lo pronostica la Dirección Meteorológica de Chile, pero es lo que está ocurriendo. Así que le contamos que el pronóstico indica nublado, pero ya comenzaron esta lluvia tenue, comenzó esta lluvia tenue. En la tarde el pronóstico indica chubascos aislados. En la noche, chubascos simplemente, o sea, va a estar permanentemente con alguna lluvia. En la madrugada de mañana, chubascos. En la mañana de mañana, chubascos y chubascos aislados en la tarde. Se estimaba lluvia en Santiago, pero no. Van a ser simplemente chubascos aislados en la tarde, ya permanentes en la noche, y mañana va a haber chubascos hasta la mañana, porque en la tarde de mañana hay chubascos aislados. Eso sería todo. Para hoy se espera una temperatura máxima de 16 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está nublado con chubascos, la temperatura es de 14 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con chubascos, la tarde va a estar cubierta con lluvia débil, en la noche chubascos aislados que se van a prolongar hasta la madrugada de mañana. Para hoy en Viña del Mar y Valparaíso se espera una temperatura máxima de 14 grados.
A ver, ¿qué pasa en Chillán, en donde estamos muy preocupados de la zona, toda la zona de Ñuble, por las precipitaciones intensísimas que se han registrado en las últimas horas, con alertas del sistema de alerta emergencia, el SAE, llamando a evitar los sectores cercanos a los ríos, por las crecidas de esos ríos y también algunas evacuaciones? Vamos a estar hablando de eso más adelante, pero por ahora, el pronóstico ahí en la zona de Chillán, particularmente, es cubierto, lluvia, probable tormenta eléctrica, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, máxima 15 grados. A esta hora tienen 11 grados y hay un 90% de humedad relativa del ambiente allá en Chillán.
Por eso, solamente en Chillán, porque más al sur, en Concepción, recuerden que antes era en una sola región, en Concepción solamente chubascos aislados o chubascos débiles, y por lo tanto la lluvia se concentra en la región de Ñuble.
A ver, hemos hablado bastante que una de las consecuencias positivas de estas precipitaciones es lo que pasa con la calidad del aire, que es bueno. Acá en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, Linares, en Chillán y Chillán, Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas y en Valdivia. Todos con aire bueno, que es el color verde que ustedes ven a través de BioBio TV. Hay alerta, eso sí, hoy en Osorno, también en Coyhaique, y el aire es regular en Puerto Montt y en Puerto Varas. Acá en la región metropolitana, con este aire que es bueno, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana, en 15 minutos más. Está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy lunes, los dígitos afectos a esta restricción son 8 y 9. Recuerde que es para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Y para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9.
A ver, algunos datos de Transporte Informa. Resulta que hay semáforos apagados y esto lo vamos a complementar con datos de nuestros auditores. Pero a ver, Transporte Informa da cuenta de semáforos apagados en Francisco Bulnes Correa con República de Honduras. Eso es en la comuna de Las Condes. Lo ven ustedes en BioBio TV. Y Gran Avenida con Salesianos en la comuna de San Miguel, que nos contaban auditores en un audio hace algunos minutos. Tenga precaución, conduzca la defensiva hacia estas intersecciones, dicen de Transporte Informa. Francisco Bulnes Correa y República de Honduras en Las Condes y Gran Avenida con Salesianos en San Miguel, con semáforos apagados. A eso sumemos lo que varios auditores nos cuentan desde muy temprano, desde que comenzáramos radiograma: semáforo fuera de servicio en Suecia con Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa. Nos dicen, tengan precaución los automovilistas que circulan por la zona porque es de altísimo tránsito ese sector, esa intersección, y no funciona el semáforo. Agregamos entonces Suecia con Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa tampoco funciona ese semáforo.
En radiograma, titulares. Es una presentación de CONACH Seguro Laboral. Voy a la segura.
SENAPRED decretó alerta roja en 6 comunas de Ñuble por el aumento de los caudales en los ríos Chillán, Niblinto y Perquilauquén. Debido a la emergencia en la zona, las clases fueron suspendidas para hoy lunes.
358 caminos dañados, 17 puentes inoperativos y 233 afectaciones recuperadas. Esto reportó el gobierno como el balance del sistema frontal que azotó entre Atacama y la Araucanía.
No obstante, también tenemos que mirar a futuro de manera preventiva y hacernos cargo también de los pasivos en materia de infraestructura, que eso requiere, por supuesto, inversiones adicionales que desde el MOP las vamos a administrar para tener los recursos.
Nuevos recursos exigieron senadores en Coquimbo para la reconstrucción del norte como condición para aprobar la compensación a los municipios contemplada en la mega reforma. El gobierno abrirá esta semana una ronda de negociaciones.
Una vez determinados los costos, se pueda ingresar un veto aditivo. No puede haber ley de reconstrucción sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco.
El precio de las bencinas volverá a subir este jueves después de dos bajas consecutivas. Esta alza sería de 30 pesos por litro, según estiman los expertos.
Que el MEPCO funciona, ¿no es cierto? Y está funcionando, está suavizando.
No veo razones de fondo para un alza tan significativa en el precio.
En torno a 33 pesos por litro en el caso de la gasolina.
La Cancillería citó a los principales gremios empresariales para definir la estrategia de Chile frente al nuevo arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos.
Destacamos que Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral.
Eso es perjudicar a trabajadores, trabajadoras, a nuestras exportaciones y también a nuestra imagen internacional.
Continúa la primera etapa del desalojo en el sector del Cerro Chuño, esto es en Arica, y esta contempla el retiro de ocupantes y la posterior demolición de viviendas.
En la totalidad de las cuatro etapas son 740 viviendas. Actualmente, solo en la etapa 1 es un 30% aproximadamente de la totalidad de la intervención.
Hoy lunes serán formalizados dos ex jefes de CONAF por cuasi delito de homicidio tras no activar oportunamente el sistema de evacuación en el mega incendio de 2024 en Viña del Mar.
De 541 días a 5 años sería la pena.
Lo que hubo fue la intención deliberada de permitir que este incendio creciera para obtener una ganancia secundaria.
Hasta mañana martes fue ampliada la detención del ex seremi de salud de la región de Magallanes, Fabián Barrientos, luego de ser denunciado por un delito sexual.
Es un hecho que se estaba realizando en forma consentida. Se señaló por el Ministerio Público, se trata de una persona que presta servicios sexuales a cambio de una suma de dinero.
El Partido Nacional Libertario marcó distancia del video de Ítalo Omiña, ex asesor legislativo de la colectividad, por sus ofensivos y burlescos dichos contra niños autistas y menores de edad.
Acá lo correcto era que el diputado, en menos de un minuto, debía pedirle la renuncia a su asesor.
Instamos a nuestros militantes a obrar en consecuencia.
El gobierno abrió la puerta al regreso del ex secretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, condicionado a que su contraexamen de drogas resulte negativo.
Tras una semana compleja, el presidente José Antonio Kast volvió a registrar cifras negativas en las encuestas. Según los sondeos, más de un 50% de la población sigue desaprobando su gestión.
Una pésima semana efectivamente para este gobierno.
Eso un poco nos convenció, así lo dice la encuesta y espero que esto cambie con el tiempo.
Yo percibo cierta desconexión del Ejecutivo con su electorado.
Con 69 días en el cargo, Martina Raúl superó el tiempo que alcanzó su antecesora, Trinidad Steinert, frente al Ministerio de Seguridad Pública. Su gestión se ha centrado en fortalecer a Carabineros y ya prepara nuevos proyectos.
Es fundamental avanzar con la agenda de la ley Naim Retamal 2.0.
Las reglas de uso de la fuerza lo que deben dejar muy claro es el marco dentro del cual pueden operar.
La oposición arremetió contra el biministro Claudio Alvarado tras asegurar que no existe un liderazgo como contraparte al poder que mantiene el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Lo importante es cómo hemos ido encontrando objetivos comunes.
Nosotros tenemos apertura al diálogo, pero tampoco somos ingenuos.
La más amplia unidad y frente a eso vamos a seguir insistiendo.
De cara a la elección interna del Frente Amplio, la diputada Gael Yomas inició la campaña de su lista, Unidad para Avanzar, con la que busca disputar el liderazgo de la colectividad.
Creemos que es importante tener un proceso en donde, por ejemplo, la militancia que tiene años trabajando también sea incorporada.
El Frente Amplio necesita dar un segundo paso para gobernar los próximos años.
En el exterior, la policía de Berlín abatió al principal sospechoso del presunto ataque islamista que dejó una persona fallecida y 29 heridas en el Tiergarten, en Alemania.
Un tiroteo en el centro de la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, dejó múltiples víctimas durante un festival.
Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Vitelli, tras las declaraciones del mandatario Javier Milei durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro en Sao Paulo.
En los deportes, Universidad de Chile derrotó por 2-1 a Audax Italiano y alcanzó el tercer lugar de la tabla de posiciones del torneo del fútbol nacional. Con este resultado, los azules quedaron ahora a 12 puntos del líder, que es Colo-Colo.
Pero tenemos que seguir trabajando. Lo nuestro es tratar de seguir creciendo partido a partido y formar una identidad de juego.
En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo debuta hoy, no antes de las 11 de la mañana, ante el neerlandés Talon Griespoor, en la primera ronda del ATP 500 de Washington.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-2078-88.
Hola, David por acá. En la intersección de Irarrázaval con Ezequiel Fernández, los semáforos no están funcionando, están apagados. Y en Irarrázaval prontamente va a haber un solo sentido, entonces eso puede generar más problemas. Eso, Bio Bio, la radio.
Radio Bio Bio, muy buenos días. Simón Bolívar con Avenida Holanda, Niñoa, no tiene semáforo del sábado. Precaución.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Las luces de aquí de Caletera Vespucio, desde la autopista central, parecen discoteca. Todas parpadeando, ninguna se queda encendida. Eso desde la semana pasada. Nadie hace nada.
De la mañana, 24 minutos.
Impresionante la imagen que nos comparte el auditor. Escuchaban también ustedes su voz al aire. Claro, efectivamente, parece una discoteca, los recuerdos que me quedan de esas situaciones. Y efectivamente, es muy complicado. Una semana en esa situación, eso te implica un corte, ¿no? Implica que eventualmente hay riesgo de otras situaciones todavía más complicadas que esa luz que titila constantemente. Les agradecemos siempre por estar en contacto con nosotros. Usted puede hacerlo también, más 569-9200-7888. Ese es el WhatsApp de BioBio. Estamos siempre revisando sus mensajes. Nos puede enviar videos como el que estamos viendo, o un audio y escuchamos su voz al aire, o una foto y también texto. Más 569-9200-7888. Ese es el WhatsApp. Y para llamarnos, eso tiene que ser por teléfono, al 800-810-810, línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y también televidentes, 800-810-810.
A propósito de semáforos, apagado el semáforo de Presidente Riesco con Vitacura, que es un lugar donde hay muchísimo tránsito, flujo vehicular. Esto es Presidente Riesco con Vitacura, sin semáforo en estos instantes, según nos informan auditores. Hablemos de la mega reforma, de la ley miscelánea, del plan económico de José Antonio Kast. Recordemos que estuvo a punto de ser aprobado en su totalidad, a punto. Y resulta que a última hora un problema de conteo, un problema de parlamentarios que se bajaron, en este caso senadores, un senador que viajó a la región del Biobío y no estaban los votos suficientes. ¿Qué es lo que ha pasado acá? A ver, se lo explicamos. Recordemos que esto fue aprobado primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado, con diferencias, y por lo tanto después volvió a una comisión mixta. Esa comisión mixta lo que hizo fue tramitarlo bajo el impulso del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a una velocidad impresionante. Lo resolvió en horas. Y después rápidamente, inmediatamente, todo esto un día miércoles de la semana pasada, a la Cámara de Diputados. Se resolvió, pero hubo un aviso de advertencia en la Cámara, porque fue solamente 80 votos contra 78, ganaron por muy poco, por ahí, y resulta que tenían una mayoría amplia en la Cámara de Diputados. Algo pasó, ya hubo una señal de que había cierto descontento. Le advirtieron al ministro Jorge Quiroz que no siguiera, que pausara, que tuviera cuidado. Él insistió, y resulta que en algún momento Quiroz dijo de inmediato al Senado que lo voten de inmediato, y se dieron cuenta que no había votos. ¿Para qué no había votos? Solamente para una norma. Quedaba una sola por aprobar, que es un artículo transitorio de esta ley que establece una compensación para los municipios ante la exención de impuesto territorial o contribuciones para los mayores de 65 años en su primera vivienda. Y resulta que si esto se rechazaba, los municipios iban a tener menos recursos porque no iba a haber compensación. Eso fue. En el gobierno pensaban que la oposición no se iba a atrever a votar en contra porque los municipios se iban a quedar sin recursos, incluyendo los municipios que son gobernados por alcaldes afines a la oposición. Esto no ocurrió. La oposición iba a votar en contra, y como se bajaron algunos parlamentarios del oficialismo, en este caso senadores, no había votación suficiente. Y esto obligó, mediante un sistema que hay en el Senado de segunda discusión, el senador Javier Macaya lo esgrimió, estableció, digamos, todos los procedimientos para que esto ocurriera, se suspendió la votación, pero iban a perder. Y se iba a crear un lío, pero tremendo, con los municipios y con los alcaldes. Esto, además, porque algunos parlamentarios del oficialismo dijeron: nosotros no vamos a votar esta compensación si no hay recursos para el financiamiento de la reconstrucción de las zonas del norte afectadas por el sistema frontal, por los temporales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la compensación? Nada, pero en política todo se negocia, siempre hay una moneda de cambio, y ellos dijeron: esta es nuestra moneda de cambio, que haya plata para este evento que no se no se había dimensionado. Obviamente la ley viene tramitándose hace 3 meses y por lo tanto esto no se podía prever, pero había que, según ellos, introducir en esta ley el mecanismo para, de alguna manera, se calcula que son 400 millones de dólares, de alguna manera establecer recursos para esta reconstrucción. Y así quedó el asunto, mientras había una gran frustración en el gobierno y gran frustración principalmente en el Ministerio de Hacienda con Jorge Quiroz a la cabeza.
Algunos dicen que ese es el riesgo de poner, bautizar como ley de reconstrucción, entre otros varios nombres que ha tenido esta mega reforma, ¿no? Y en ese caso, el por qué se llama ley de reconstrucción estaba relacionado con la reconstrucción de la zona de Viña del Mar, de Quilpué, que fue azotada por incendios en el año 2024. Y novedades acerca de eso, que vamos a estar hablando más adelante, acerca de esos incendios devastadores.
Y de la región del Biobío.
Y de la región del Biobío también, después de temporales. Entonces, claro, ahora dicen estos parlamentarios, y muy bien que así lo digan, porque al final de algún lugar tienen que salir esos dineros, es agreguemos también a las regiones de Atacama y de Coquimbo, que tienen gran parte de su infraestructura vial dañadas después de este sistema frontal. Entonces también cabe, agreguemos un, están pidiendo un veto aditivo de parte del Ejecutivo, porque eso ya se tramitó, pero se puede agregar a su juicio un veto aditivo, es decir, que agregue además la reconstrucción de Atacama y Coquimbo. Ahora, la parte que menos hace sentido desde el punto de vista de la tramitación es que, y que es lo que más complica al Ejecutivo, es que se aprobó por un lado la el que no se paguen las contribuciones, ¿no?, para las personas mayores de 65 años, el que dejen de pagarlas una vez cumplidos los 65 años, pero no el sistema de compensación para los municipios por perder, entre comillas, ese dinero. Y entonces quedó la mesa no solamente con problemas para el Ejecutivo desde el punto de vista que no siguieron avanzando como estaban, sino que además con un problema respecto de cómo hacerlo, porque están los los alcaldes y alcaldesas, lo hemos dicho acá en varias oportunidades, con mucha fuerza haciendo crítica respecto primero de las contribuciones, no todos estaban de acuerdo, y después también por el asunto del fondo municipal, cómo lo van a hacer, cómo se va a incorporar. Ayer en una entrevista en Canal 13, el ministro secretario general de la Presidencia, José García, decía, bueno, esto es una opción de buena voluntad finalmente, llegar a un acuerdo, avanzar en el trámite, porque al final decía, lo podemos poner igual en la ley de presupuestos del próximo año, lo podemos poner en otra legislación, no necesariamente tiene que ir en la mega reforma, pero la idea es que siga avanzando en una suerte de buen trámite que él ve que ha tenido.
Porque además, en el gobierno sostenían que parte de esta norma de compensación era lo que proponían sectores de la oposición, y que por lo tanto iban a estar esos votos, pero no, la oposición en esto está jugando absolutamente unida. Entonces, se sorprendieron también por eso, porque habían, según ellos, cedido, pero esta cesión no hizo sentido en la oposición. Ahora, dicho esto, porque recién habíamos manifestado que estaba a punto de aprobarse la ley, sí, pero hay asuntos pendientes de la ley. ¿Qué asuntos pendientes? Yo diría 2 o 3. El primero, vetos supresivos que tiene que presentar el, no es que tenga, va a presentar el gobierno con respecto a normas introducidas por la oposición y que fueron aprobadas en el Senado. Principalmente son 4, pero 2 cosas, 2 asuntos que el gobierno no le hacen ningún sentido, principalmente el anatocismo, ahí va a haber un veto supresivo, y con respecto al olvido financiero, borrar de todos los registros, pero de todos, las deudas impagas, y ahí el gobierno va a imponer un veto. Y este veto, la tramitación normal es que tenga que ser aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Para rechazar un veto hay un quórum especial altísimo. Y por lo tanto, se estima que estos vetos, cuando el gobierno los lleve a cabo, simplemente va a tener los votos. Pero aquí hay un procedimiento que hacer. Y lo segundo es el Tribunal Constitucional. Y aquí hay 2 etapas en el Tribunal Constitucional. La primera es que el Tribunal Constitucional va a hacer un control, que es un control que hace de oficio, o sea, sin requerimiento de parte, de algunas normas, por ejemplo, algunas normas que alteran ciertas funciones judiciales. Y por lo tanto, de acuerdo a la Constitución, ese control constitucional lo tiene que hacer sí o sí. Esa y otras normas. Eso se estima que puede ser rápido, rápido. Pero además están los requerimientos de la oposición respecto de 2 temas, 2 asuntos, que es la invariabilidad tributaria, y aquí presentaron requerimientos tanto el Senado como la Cámara de Diputados. La invariabilidad tributaria, esto es un tema muy importante, porque yo
a mí me parece que el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre una materia de este tipo, que tiene que ver con normas que infringirían el régimen democrático, porque eso es esencialmente lo que se está planteando, y por lo tanto es un tema muy de fondo. Invariabilidad tributaria, por lo tanto, dejar a los gobiernos sucesivos amarrados a una invariabilidad y por lo tanto sin tener la capacidad de modificar el régimen tributario para esas circunstancias, no para todos. Y por lo tanto aquí hay un tema esencial y yo creo que va a tener trabajo importante el Tribunal Constitucional. Hay una ofensiva de la oposición muy, muy fuerte con respecto a eso. Y por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre en el Tribunal Constitucional, y esto se estima que podría demorar en su tramitación, algunos optimistas, un mes. Posiblemente yo creo que sea más de un mes. Y por lo tanto, todo esto se va atrasando ante la inquietud de Jorge Quiroz, del ministro. Algunos estiman que, así como están los tiempos, no hay ley hasta fines de año, o por lo menos en los últimos 3 meses del año, no antes, yo diría noviembre o diciembre, puede ser antes, pero no, es difícil, y por lo tanto hay inquietud del Ministerio de Hacienda por todo esto, porque lo que quiere el ministro es terminar con esto para seguir con otras leyes. Esta es la primera de otras con las que va a tener que lidiar, y según él, que son necesarias para agilizar la economía del país.
Claro, y ahí entran también otros factores, ¿no? A medida que avanza el año, se van agregando nuevas leyes que se tienen que incorporar, como decíamos recién, la ley de presupuesto, el reajuste a los empleados públicos, que no van a ser temas fáciles para el Ejecutivo, particularmente el ministro de Hacienda, quizás como nunca antes, ¿no? En otras administraciones. Y también se va agregando el que va pasando el tiempo, las encuestas están ahí, están todos viendo qué pasa, si este Ejecutivo avanza, cumple o no cumple. Está todo lo que tiene que ver con el cambio laboral, con cómo se van a ajustar las 40 horas a la administración de José Antonio Kast. La verdad es que son muchos temas, todos muy complicados, y todo es contra el tiempo. Entonces, cualquier ripio que se plantea en la tramitación, obviamente complica al Ejecutivo. Ahora está lo que la oposición, y ya lo decíamos bastante la semana pasada, no tanto deseaba, que era dejar esta votación para el próximo mes de agosto. Resultó, no por acción propia, pero resultó, y también está ahí lo que ellos vayan a presentar, con qué van a contraatacar finalmente para poder dejar de alguna manera su parecer en esta normativa.
Lo que tú dices es muy importante. Uno de los objetivos, perdón, una de las razones del apuro de Jorge Quiroz, naturalmente, que es que la ley entre en vigencia rápido para empezar a aplicar medidas económicas. Pero hay una segunda razón. Él no quiere que por ningún motivo esta ley tuviera una tramitación paralela a la confección de la ley de presupuesto, ni menos a la tramitación de la ley de presupuesto, porque se iban a mezclar los temas y ahí le iban a hacer peticiones, como siempre ocurre, todos los sectores, y por lo tanto quería tratar los temas en forma separada. Yo creo que va a alcanzar al justo con este asunto, porque este era el gran, gran peligro. Pero vamos a tomar contacto con Gonzalo Holguín para que nos explique todo lo que, no solamente lo que ocurrió, sino nos explique lo que puede ocurrir en las próximas horas. Esta es una semana distrital, por lo tanto, semana teóricamente de negociaciones. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Con 9 días de espacio hasta la votación final, los senadores de la región de Coquimbo se van a reunir este miércoles con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para buscar un entendimiento que le permita al gobierno aprobar el paso final de la Ley de Reconstrucción Nacional, o al menos esto nos han dicho los propios senadores. El tiempo para pensar ha abierto un nuevo escenario, ellos plantean. Dicen que sin distinguir entre oposición y oficialismo, ven una oportunidad para allegar recursos frescos a las zonas afectadas por el sistema frontal. Entre 400 y 500 millones de dólares se ha cuantificado la reconstrucción de infraestructura y vialidad para la región y también para la provincia de Huasco. Este cálculo no es irrelevante, considerando que el propio ministro Quiroz había dicho que el Ejecutivo no podría comprometer nuevos recursos a la mega reforma sin tener catastrados los gastos necesarios. En el Ejecutivo hay cierta molestia con el senador independiente Matías Walker. Fuentes de gobierno aseguran que el parlamentario del Movimiento Demócratas ha recibido diversas señales y gestos del gobierno en su labor legislativa y también regional, y que el martes 4 de agosto, día de la votación, esperan poder contar con su voto. Sin embargo, Walker ha ido endureciendo su tono, pese a que no ha dicho expresamente que su voto está explícitamente condicionado, sí hizo una definición que expresa básicamente lo mismo. No puede haber ley de reconstrucción sin un veto aditivo que incorpore a esta zona.
Vamos a insistir que una vez determinados los costos se pueda ingresar un veto aditivo a la ley de reconstrucción, que no puede haber ley de reconstrucción sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco.
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, es un acérrimo opositor al gobierno y costaría imaginar un escenario en el que apruebe el informe de la Comisión Mixta con un mecanismo de compensación fiscal a los municipios que ha sido duramente criticado por su propio sector. Sin embargo, el gobierno quizás podría forzar ese compromiso solo si de su parte existe a disposición clara recursos concretos y, ojo, esto es muy importante para el senador, que sean recursos nuevos, no recursos asignados o reasignados de otros tipos de beneficios sociales. Núñez plantea que de lo contrario no tendrá los votos que necesita el Ejecutivo en la sala del Senado.
El ministro nos diga primero de dónde van a salir los recursos para financiar la reconstrucción, ya que necesitamos a lo menos 500 millones de dólares para reconstruir. Creo que si el gobierno no compromete eso en forma clara, nítida, es muy difícil que logre los votos necesarios para aprobar lo que queda.
Si los alcaldes prefieren que no se compense, no se compensa no más. Esta fue la velada y controversial amenaza del ministro Jorge Quirós, que la semana pasada puso de manifiesto una obviedad. En efecto, si se cae la compensación, sencillamente la ley se promulgará sin esos recursos a las municipalidades. En esa misma línea y dando señales evidentes de buscar pasar la presión a los opositores, Iván Moreira, senador UDI y vicepresidente del Senado, dice que si eso pasa, cada uno deberá asumir su responsabilidad.
Contaremos, espero, con los votos necesarios. Y si eso no es así, bien, los alcaldes se van a quedar sin recursos y cada uno tendrá que asumir su responsabilidad.
Bueno, esto fue lo mismo que dijo el viceministro Claudio Alvarado sobre la responsabilidad de las oposiciones si esto se rechaza. O lo que también deslizó el ministro Sexpress José García Rominot, que ayer en Mesa Central dijo que un rechazo a la norma no los puede paralizar y que tienen que seguir adelante con esta iniciativa. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, devuelve la pelota a su cancha y dice que la responsabilidad sigue recayendo sobre la moneda.
Si se decidió políticamente por parte del gobierno terminar con el financiamiento de las contribuciones, es evidente que el gobierno tiene que buscar la forma de compensar. Y si no, será el gobierno el que se tiene que hacer responsable de que esto no ocurra.
El UDI Gustavo Sangüesa ha pedido mejores medidas de control para el gasto de los municipios tras haber anunciado que así como están las cosas votaría en contra. Esta idea es compartida por varios en su sector, pero él fue el único en abiertamente condicionar su voto por esa razón. El diputado de Renovación Nacional Diego Chalper deja entrever quizás una crítica a la UDI porque finalmente entre ausencias, descoordinaciones y finalmente dudas sobre sus posturas políticas fueron desde esa bancada que obligaron finalmente a posponer la votación en el Senado.
Yo espero que siempre, siempre las fuerzas oficialistas estén disponibles a votar cuando hay que votar por un proyecto así importante del gobierno. De Renovación Nacional estamos muy conformes porque tanto en la Cámara como en el Senado todos nuestros parlamentarios estuvieron disponibles a apoyar al gobierno.
A ver, los flancos están claros. Un eventual rechazo del informe de la Comisión Mixta obligaría al gobierno a considerar un veto presidencial de tipo aditivo o quizás la tramitación de recursos nuevos en la ley de presupuesto 2027, específicamente para las municipalidades. Respecto de la zona norte, deberá existir un gesto concreto en la entrega de recursos frescos que no obliguen a reasignar presupuesto para abrochar a los senadores de las zonas afectadas. Esta conversación, según nos han dicho los propios parlamentarios, debiese ocurrir esta semana y en esas conversaciones veremos si es que el gobierno logra abrochar estos recursos, entendiendo que ha sido el propio Ejecutivo quien ha dicho que habrá inyección de dineros en la reconstrucción vial y estructural que necesitan las zonas afectadas, específicamente en la zona del país, siempre teniendo un ojo de que, como ustedes han contado esta mañana, Tomás Cati, es posible que también haya estragos en el sur respecto de lo que puede ocurrir en los próximos días con el sistema frontal. Lo cierto es que el Ejecutivo, por un lado, reconoce las dificultades de ir negociando lo que se necesita para aprobar y otro, ya mediáticamente comienza a instalar que no será culpa del gobierno si es que el resultado del Senado arroja que los municipios no tienen mecanismo de compensación, incluso considerando que ese mecanismo, el que se ha definido en donde se le devuelve a las municipalidades según lo que están perdiendo y que los recursos no van directamente al Fondo Común Municipal, ha tenido críticas evidentemente por considerar primero que no genera justicia territorial o no redistribuye bien los recursos, y después evidentemente esto de que estos dineros eventualmente vendrían de rentas generales o de tesoro público, y que la vuelta larga querría decir evidentemente que lo que dejan de percibir los municipios por personas mayores de 65 años que viven en viviendas de muy alto costo podrían eventualmente terminar siendo pagados básicamente por todos los chilenos, al ser, digamos, renta general o tesoro público la fuente de financiamiento. Tomás Cati.
Sí, mira, varias cosas. Llama la atención lo que pasó con el senador Gustavo Sangüesa, senador de la UDI por la región del Biobío, perdón, por la región de Ñuble, quien dice que, a ver, es un senador UDI, y quien dice, mira, yo, mi voto es en contra porque aquí tiene que haber control del gasto por alguien de los alcaldes. Los alcaldes se van, dejan tremendos hoyos financieros, porque además todos sabemos que han aumentado enormemente los recursos de los municipios. Enormemente. Las contribuciones han subido enormemente. Y sin embargo, los alcaldes no se hacen cargo de esto. Están recibiendo mucho más plata que hace no mucho tiempo. Y resulta que, ¿dónde está todo eso? ¿Cómo controlan todo eso? ¿Y qué dice el senador Gustavo Sangüesa? Que los alcaldes, por ejemplo, en materia de cotizaciones previsionales y otros asuntos, leyes sociales que se llaman, deben cerca de 500 millones de dólares. Y por lo tanto el Estado va a tener que ponerse. Y dice, hay que pagar porque resulta que hay trabajadores municipales, empleados, que no han recibido sus cotizaciones previsionales. Aquí también hay un trato muy distinto en el sector privado y el sector público, ¿eh?, entre paréntesis. Pero ahí están. Hay que pagar, pero también hay que controlar. ¿Dónde está la proposición de los alcaldes para mayor control? Fíjense que lo que ha exigido Jorge Quiroz, Gonzalo, para entregar esta compensación en parte, porque resulta que Jorge Quiroz dividió entre lo que queda en los municipios y el aporte al Fondo Común Municipal. Para lo que queda en los municipios, el aporte, que son cerca de 80 millones de dólares, les pidió algunas cosas. ¿Sabes qué? Dos, en realidad. Una lista de las personas que son empleados municipales. ¿Pero cómo? Algo tan simple, una lista. Porque hay un misterio, porque los alcaldes contratan y contratan gente, porque los últimos 4 años, bajo el gobierno anterior, contrataron miles y miles de personas. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Es un misterio. Entonces le dijo, mira, entreguen la lista. Parece ridículo, ¿no? En un Estado moderno, en el siglo XXI, ¿no? Y parece ridículo en comparación con el mundo privado, donde todo eso está absolutamente claro. Y lo segundo que les dijo, bajen en 30% el tiempo de los permisos, porque hay alcaldes que se demoran, municipios, una enormidad los permisos. Entonces, también está esa parte, y me refiero a lo que pasa con el senador Sangüesa, que lo que está pidiendo son cosas muy simples. Control del gasto por parte de los municipios, porque los municipios no pretenden, todo el país está ajustando el cinturón, menos ellos. Y dicen, y yo no sé si tú tienes la misma información, Gonzalo, que el senador Sangüesa está en una posición durísima. Y por lo tanto, a lo mejor ese voto en contra va a permanecer. ¿Qué sabes tú al respecto?
Sí, en efecto, nos dicen que la posición del senador Sangüesa está directamente relacionada con cuestiones de su región. De hecho, él hace alusión directamente en su intervención en la sala del Senado a municipios en particular de la región que él representa que están en situaciones financieras muy complejas. Incluso señala el caso de una municipalidad, sin nombrarla, que eventualmente podría tener un tipo de interventor o algún tipo de control externo debido a, evidentemente, problemas de probidad o de buen uso, mal uso de sus arcas fiscales. Y una de las cuestiones que él concretamente ha planteado es el caso de los municipios que todavía no han pasado, digamos, a los famosos SLEP y todavía tienen el control por vía de corporaciones de la educación y de la salud, que también ha habido casos de irregularidades en la entrega de esas asignaciones o el pago de todas las obligaciones que tienen que ver con las áreas de salud y educación cuando los municipios todavía tienen corporaciones municipales que administran estos servicios y que todavía no se ha hecho el traspaso a los SLEP, que evidentemente siguen habiendo casos en el país de esa realidad administrativa. Entonces, la verdad, lo que uno pensaría es que él pediría que el Ejecutivo haga algún compromiso concreto en esta materia que pueda ser traspasado quizás por vía de ley de presupuesto o que derechamente se pueda tramitar en un proyecto de ley, porque bien, como tú decías, Tomás, ya en la propuesta venían incorporadas algunas exigencias a los municipios que uno haría pensar, bueno, aquí más o menos está resuelto el tema del control del gasto público, el tema del rol de Contraloría, el tema de la obligación de hacer más expeditivos los permisos en un 30%, que esto fue parte de las negociaciones que tuvieron con los alcaldes. El tema es que el propio alcalde de Tomás Bodanovich de Maipú, que evidentemente es uno de los líderes del municipalismo por el ala progresista, digamos, ha dicho durante la jornada de domingo que solo 76 de los 345 alcaldes firmaron la carta, digamos, respaldando el acuerdo que permitió que en el Senado se alcanzara una propuesta que finalmente no se pudo votar y que es la que salió de la comisión mixta, que es este mecanismo de compensación para los municipios que utiliza tesoro público o rentas generales y que además llega los dineros a los municipios en la medida en que esos municipios han perdido esos recursos. Pero el cuestionamiento que hacen desde ese punto de vista las personas que están en contra de esta idea es que evidentemente el mayor pago de contribuciones y la mayor cantidad de recursos se llegan por vía del costo de viviendas de alto costo. Por lo tanto, son solo algunas comunas las que tendrían una importante devolución de esos recursos y no se verían afectadas. Entonces, lo que están pidiendo como contrapropuesta es que esos dineros vayan directo al fondo común municipal para que de esa manera se redistribuyan de manera más equitativa y no sean solamente los municipios con más recursos los que tengan mayor devolución. Si va a pasar algo con esto o no, la verdad, yo no creo. Esto me parece que ya fue respecto de los municipios y el gobierno ya está instalando su relato de que si esto se cae, la culpa de ellos no es, y que el acto seguido, como dijo el ministro Ruminot, García Ruminot, probablemente lo que van a hacer va a ser tramitar esto por vía de la ley de presupuesto, que debe comenzar su trámite en las próximas semanas. E incluso a mí desde Hacienda me dicen que para asegurar recursos a los municipios por la pérdida de la excepción del pago de contribuciones, tienen incluso hasta fin de año, porque en realidad estamos hablando de los recursos del año 2027, los que no tendrían si es que se promulga la ley sin compensación fiscal para las municipalidades.
Ahora, para aclarar el asunto, los municipios con mayores recursos entregan a los demás, al Fondo Común Municipal, por lo tanto a otros municipios, ahí se verá cómo se reparte, pero entregan el 65% de sus ingresos. Se quedan solamente con el 35%. ¿Qué pretende la oposición? ¿Que sea menos? ¿Esa es la proporcionalidad? ¿Cuánto? Porque se quedan con el, puede ser mucho dinero, pero solo con el 35%. Entonces, claro, uno mira esto y uno dice, bueno, ¿cuánto más quieren que entreguen? También ahí hay un punto, ¿no? O sea, ¿qué significa todo esto? Porque ya entregan bastante, mucho. 65% es harto. Entonces, la situación, la verdad es que también aquí hay mucho de ideología, mucho de también mucho de posiciones irreconciliables. Pero el fondo del tema también es cómo se administran los municipios, qué han hecho con los enormes recursos que han recibido los últimos años en forma adicional, qué pasa con la enorme cantidad de personas contratadas en los últimos años, o sea, dónde están. Y ahí yo veo que de ningún sector político, ¿eh?, no hay ninguna respuesta de los alcaldes, para nada. Ahora, por último, para terminar, yo sé que esta no es una pregunta, esta pregunta debería hacerse para La Moneda, pero en el ambiente político del Congreso, y me refiero a la derecha, al oficialismo, ¿qué dicen si es que el Tribunal Constitucional acoge los requerimientos de la oposición? ¿Qué reacción van a tener? ¿En qué situación quedan? ¿Tú has escuchado algo?
Sí, la verdad es que sí. Ha habido conversaciones desde los últimos días de la tramitación. Yo diría que hay dos vertientes. Están los que son muy optimistas. Hay senadores, hay diputados de derecha que están, pero seguros de que no va a ser inconstitucional, de que pase lo que pase, que se cuestione, digamos, la conformación, que supuestamente hay ministros con una sensibilidad izquierda, progresista, etcétera, que tercera cámara. Bueno, ellos dicen, nosotros no vemos por dónde, cuando este proyecto se escribió y se presentó, se buscó por todos lados dónde podría ser inconstitucional, se consultó a quien se debía, nos hicimos la convicción de que no es inconstitucional, van para adelante, no va a pasar nada. Evidentemente hay otros más inseguros que se han tratado de adelantar y que ya están dialogando internamente respecto de contrarrestar con un relato diciendo que sería un mazazo, pero que siguen habiendo muchas otras cosas que son muy significativas en atraer la inversión, que son suficientes como para mantener la promesa de crecimiento, empleabilidad, evidentemente, y de inversión. Y que incluso, y esto ya es más comentario de los opositores, les permitiría tener más cintura, más espacio de maniobra para argumentar si es que algo después no funciona exactamente como predijeron, porque también dicen que sin la invariabilidad tributaria se perderían algunos de esos atractivos. Ahora, lo cierto es que esto está en pañales, y todavía yo diría que el sentimiento que prima, que impera, es el de confianza de que esto no es inconstitucional. en la oposición a nosotros nos dicen que tienen más confianza de la que inicialmente tenían en la argumentación respecto de los proyectos con una resolución de calificación ambiental rechazada. Esto que ha sido, que ha dado en llamarse una suerte de creación de un seguro, en donde el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que no hay experiencia comparada a nivel mundial de que el Estado funcione como una aseguradora de la inversión privada cuando esta es rechazada por asuntos medioambientales, y que eso eventualmente, por la independencia de los tribunales de justicia y los tribunales ambientales en específico, podría encontrar algún asidero en el Tribunal Constitucional, más que la invariabilidad tributaria, que hay un argumento ahí, Tomás, evidentemente hay una conversación constitucionalista de fondo que dice que la invariabilidad tributaria es solo para los contratos leyes que suscriban esta invariabilidad y que no inhibe la facultad presidencial de otros gobiernos de, en efecto, innovar en materia de régimen tributario respecto de todos los otros contratos que no toque esta invariabilidad.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Igual para ti, Estado Gonzalo.
Yo dije que los requerimientos ante el Tribunal Constitucional había nombrado el de la invariabilidad tributaria, son dos. Y el otro es la compensación para las empresas que presentan proyectos y que tienen que pasar por una calificación ambiental, obteniendo la resolución de calificación ambiental en la mano, después es rechazado por el Poder Judicial. Entonces hay una compensación, y aquí también con respecto a esto se presentó requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que el Senado presentó dos, un requerimiento por cada una de las causales, y en la Cámara de Diputados presentó las dos causales en un solo requerimiento. Por lo tanto, por eso son tres requerimientos que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional.
A propósito de eso, de cómo se están armando ya las partes para ir al Tribunal Constitucional, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quiso hacerse cargo personalmente de este tema, ayudar a encontrar al abogado que los represente ante esa instancia, el Tribunal Constitucional, a raíz de la ofensiva que presentó la oposición, con la que buscan impugnar, como decíamos, dos principales áreas de la mega reforma económica del gobierno: la invariabilidad tributaria y el régimen especial de indemnización con cargo al fisco por la anulación judicial de resoluciones de calificación ambiental.
Para el gobierno, el éxito ante el organismo se ha vuelto clave, ya que no quieren que se vea afectada su iniciativa estructural del gobierno.
Así, según al menos tres fuentes distintas del Ejecutivo, consultadas por el diario La Tercera, el constitucionalista Arturo Fermandois asumiría la representación de la moneda ante el Tribunal Constitucional.
Su nombre surgió luego de que la izquierda se articuló para presentar tres arremetidas, dos de ellas impulsadas por senadores. Una corresponde a objetar la invariabilidad tributaria, la que será defendida por Jorge Correa Sutil, exdemócrata cristiano, y el exministro Jaime Gajardo, exministro de Justicia, militante del Partido Comunista. La segunda es sobre lo relativo a la resolución de calificación ambiental y que será alegado por Leslie Sánchez y Melissa Mallega.
El último escrito fue ingresado por un grupo de diputados, incluye las dos materias tratadas por los requerimientos del Senado, y este será defendido ante el Tribunal Constitucional por Domingo Loera, Leslie Sánchez y Juan Carlos Cayo, entre otros abogados.
La carrera de Arturo Fernandoa ha sido vinculada a la UDI, con figuras como Jaime Guzmán y Joaquín Lavín. En el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera fue convocado para asumir como embajador de Chile ante Estados Unidos, bajo la administración de Barack Obama, rol que ejerció hasta el año 2012.
También tiene su propio grupo de abogados, se llama Estudio Fermandois, y recientemente ha participado de casos políticos ligados a polémicas electorales.
Por ejemplo, él fue fichado por la entonces senadora Jimena Rincón, cuando esta quiso competir por un tercer periodo consecutivo por el cargo de representación de la Cámara Alta en la región del Maule.
Ese duelo, sin embargo, lo perdió. Eso fue ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, en donde se impuso la postura de la Democracia Cristiana, tienda que fichó al abogado Gabriel Osorio para evitar que Jimena Rincón, actualmente ministra de Energía, repostulara una vez más.
En La Moneda apuesta en evitar repetir el escenario del proyecto de escuelas protegidas, en el cual el Tribunal Constitucional impugnó parte del corazón de la iniciativa. Tuvo una derrota ya el gobierno con esta ley de escuelas protegidas en el Tribunal Constitucional.
Claro, pero digamos que el Tribunal Constitucional además cambió de presidenta hace un par de semanas, lo cual obviamente también puede implicar cambios en las votaciones.
O sea, podría, ¿por qué? Porque resulta que en escuelas protegidas, en esas normas hubo 5 votos contra 5 y dirimió la presidenta de ese tribunal, que ya no es presidente, y por lo tanto eso podría cambiar, si es que hay empate, podría cambiar la votación.
Bueno, sigamos hablando acerca de política, pero revisemos lo que sucede con el Partido de la Gente, que ha respondido a los cuestionamientos surgidos en el oficialismo o la influencia que ha adquirido en el Congreso.
La colectividad rechazó las críticas, descartó que genere temor como fuerza política y aseguró que su rol busca aportar nuevas miradas a la tramitación de los proyectos. Francisca Cárez con detalles.
Las críticas en el oficialismo al creciente protagonismo del Partido de la Gente reabrieron la disputa por el rol que hoy cumple la colectividad en el Congreso, luego de que dirigentes del sector cuestionaran la influencia que ha adquirido el PDG en votaciones clave e incluso acusaran un supuesto trato especial de la moneda para asegurar sus votos. Parlamentarios y la directiva del partido salieron a responder. El debate surgió después de que el gobierno lograra aprobar el corazón de la mega reforma con el respaldo de la bancada liderada por Franco Parisi, evidenciando que sin mayoría propia en la Cámara, el Ejecutivo necesita negociar con otras fuerzas para sacar adelante sus principales proyectos. Un escenario que, según dirigentes oficialistas, ha terminado otorgándole un protagonismo excesivo al PDG, una crítica que rechazó la diputada Sandra Parisi.
Están preocupados porque el escenario político cambió. El PDG no nos mueve sacar ventajas políticas ni convertirnos en un...